la Cámara de Representantes para que él pueda firmarlo. El plan proporcionará pagos directos de hasta $1,400 para la mayoría de los estadounidenses, beneficios de desempleo y grandes cantidades de gastos para vacunas, junto con exenciones de impuestos para ayudar a las familias de bajos ingresos. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Este programa saldrá al aire el próximo sábado y domingo, pero dada la emergencia de que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien iba a ser nuestra invitada para este fin de semana, ha sido puesta en libertad y no sabemos de aquí al sábado lo que va a ocurrir, le damos la bienvenida a una gran mujer de Cuba, Berta Soler. Buenas tardes, Berta. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Y buenas tardes para ti, Karin Roque. Buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que puedan escucharme el sábado y el domingo cuando realmente este programa esté al oído de los radio oyentes.
Bueno, pero lo importante y de momento es el valor de la denuncia, que vamos a empezar por ella para después entrar a ver quién es Berta Soler, por qué contra ella, cómo surgió esta mujer de hierro que lleva adelante durante tantos años esta titánica batalla contra el terrorismo estatal. ¿Por qué te apresaron nuevamente luego del domingo que se pasó ayer y dónde estuviste hasta ahora?
Bueno, mira, realmente el domingo 15 fue domingo 15 de julio, fue el 150 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos y contra la presencia de las Damas de Blanco dentro de las misas en diferentes iglesias del país donde existen Damas de Blanco. Bueno, quiero decirte que, bueno, en el caso mío, yo salí de la sede nacional con Ángel Moya, expreso político, mi esposo, a ejercer mi libertad de manifestación pacífica cuando había más de 20 efectivos del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional Revolucionaria, y fui arrestado junto a Ángel Moya de una forma violenta. Y bueno, en el caso mío, me llevaron para la unidad de policía El Cotorro por más de 24 horas, donde allí realmente no hay ni una persona del Departamento de Seguridad del Estado ni la policía que me diga por qué me arrestan, por qué realmente me tienen 24 horas en un calabozo. Y bueno, ya hace 10 minutos que me han dejado aquí donde vivo, en Alamar, en la zona este de la ciudad de La Habana, y bueno, voy dirigiéndome, esperando a mi esposo, Ángel Moya, que lo liberen, y voy dirigiéndome a la sede nacional para saber cómo se ha comportado el arresto de mis hermanas de lucha, lo mismo en La Habana que en las demás provincias.
Verdad, tú llevas semanas denunciando a través de cuanto medio es posible, cuando te es posible, cuando te dan la oportunidad, cuando no tumban una llamada, que el régimen que ahora encabeza Díaz-Canel, pero que tiene detrás todo ese aparato de terror que cumple casi ahorita 60 años, quiere destruirlas a ustedes. Manifiéstame los síntomas que tú estás viendo independientemente de este aparataje de violencia domingo tras domingo contra ustedes.
Sí, bueno, mira, realmente el régimen cubano, hay una ferocidad de violencia, pero no solo de violencia, arremetiendo contra las Damas de Blanco, hostigamiento, no solo con las damas, con sus familiares. Cuando hablo de familiares, hablo de esposo, hijos, y también madres, las que tienen madres vivas, para amedrentarlas, pero también con el objetivo de liquidar a las Damas de Blanco. Quiero decirle que en estos tres últimos años, ya la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, el régimen cubano ha llevado a 11 damas de blanco a prisión, y de estas hay 4 que permanecen en prisión, pero quiero resaltar que desde el mes de marzo hasta julio han llevado a 4 damas a prisión. De estas 4, hay 2 ya sancionadas, el Nieve Matamoros a 1 año y 6 meses de privación de libertad, y Yolanda Santana Ayala a 1 año de privación de libertad, que fue la última que han sancionado el día 6 de julio, pero en el caso de Aymara Nieto y Marta Sánchez están pendientes a juicio, pero quiero resaltar que estas 2 últimas fueron sancionadas en el 2016, 2017 y cumplieron, una, Aymara Nieto, 1 año de privación de libertad y 6 meses de privación de libertad, Marta Sánchez, que ellas 2 están esperando juicio. Y en el caso de tener, están arremetiendo y presionando en estas últimas 4 semanas a 5 damas de blanco, y voy a mentar nombre, Micaela Rol, que ella fue sancionada en el 2 de julio, en marzo del 2017, de su casa de trabajo sin internamiento, y la están amenazando que le van a llevar a prisión. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que fue liberada, fue excarcelada por Liz con la condicional en el mes de diciembre, la están amenazando de llevar a prisión. Tenemos el caso de Daisy Antilles, la cual le avisaron hace unos días de que estaba bajo segundo medio del 2017. Tenemos también a Gladys Capote amenazándola por impago de multa, que la van a llevar a prisión. Y tenemos el caso de Gladys Capote, como le decía, que está amenazada, pero también de Amile Vargé, que la están amenazando de llevarla a prisión. Pero bueno, realmente esto lo hacen porque dice que la prioridad del régimen cubano es liquidar a las damas de blanco.
Indudablemente, la visión de una mujer al frente de un grupo de oposición impacta muchísimo, y hemos sido testigos en el mundo entero cuando hemos ido a distintos eventos y hemos podido, tanto como periodistas como activistas, ver la reacción ante las fotos de ustedes, ante testimonios que ustedes han brindado en público. Ahora bien, Berta, voy a la parte que yo quería hablar contigo el sábado, y que, bueno, me alegro que se haya producido esta excarcelación tuya, porque ya por lo menos tengo la seguridad de que el pueblo de Cuba, y quizás muchos en el exilio, vamos a conocer qué hay dentro del alma y quién es Berta Soler. Una mujer que quizás era una ama de casa, una persona con su trabajo, con su vida diaria, y que de pronto pues se vio envuelta en un marasmo en una noche de abril, y comenzó ahí a recorrer un largo camino. Berta, ¿qué eras tú? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo ha sido tu vida hasta el día en que tu esposo, con muchos otros, fueron encarcelados injustamente?
Bueno, mire, yo realmente soy técnico medio en microbiología. Trabajé 25 años en el hospital. Primeramente nací en Guayana, Matanzas. Soy hija de Pastora y Esteban. Somos, éramos 7 hermanos. Yo la más pequeña de todas. Realmente una familia bien humilde, porque mi mamá, mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Y mi madre se dedicaba a lavar, planchar, hacer mandados, limpiar en casa para proteger, para poder mantenernos a todos y sacarnos hacia adelante. Bueno, nos hizo hombres de bien y deberes de bien a todos nosotros, a todos sus hijos. Y bueno, en el caso mío, yo estudié técnico medio en microbiología y trabajé en el Hospital América Área, un hospital en la ciudad de La Habana, aquí ubicado en el Medado, 25 años. Ya en el 1999, llevan por primera vez a mi marido Ángel Moya Acosta a prisión solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya en ese entonces, cuando llevan a Ángel Moya, ya teníamos 2 hijos en común. Un niño que tenía 4 años en ese momento de España, y una hembra, Liel, que en ese momento tenía 7 años para cumplir 8. Lo llevan a prisión, y bueno, realmente algo bien fuerte, porque bueno, lo llevan para la provincia de Matanzas. Yo vivía aquí en La Habana, mis 2 hijos pequeños trabajando, a la vez también atendiendo todo lo que tenía que hacer como madre y a la vez como padre, pero también atender a mi esposo que estaba preso. Bueno, realmente Ángel Moya, mi esposo, no solamente cumplió prisión en 99, sino también en el 2000, luego después en el 2002, y luego después en el 2003, con la ola represiva del 2003, cuando se llevaron a 75 hombres, y entre ellos una mujer a prisión, solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí donde crece y nace, se funda las Damas de Blanco, en abril, un 30 de abril de 2003, se funda las Damas de Blanco, somos los familiares, esposas, madres e hijas, de los presos del grupo de los 75 y donde salimos a las calles a abogar por la libertad de nuestros seres queridos. Bueno, yo realmente en el Hospital América Área trabajé hasta el 2009, quiere decir que 6 años sin duda de Damas de Blanco trabajaba en ese hospital donde siempre tenía un seguimiento del Departamento de Seguridad del Estado y donde realmente tuve que dejar de trabajar puesto que iban pues que designaron a una compañera mía de trabajo para que me sabotearan mi trabajo y podía correr el riesgo de ocasionarle la muerte a algún neonato por alguna investigación que me pudiera sabotear, cambiar y pudiera ir a prisión por este hecho. Bueno, realmente decidí abandonar el trabajo y bueno, dedicarme solamente a la defensa de los derechos humanos y apoyar y ayudar a mi marido que estaba preso. En este momento, bueno, quiero decirle que ya llevo 15 años y fui una de las fundadoras de las Damas de Blanco, llevo 15 años en este movimiento abogando por la libertad de todos los presos políticos, que eso fue y es nuestro objetivo principal, pero también defender los derechos humanos.
Berta, a la mujer cubana le ha tocado un papel muy difícil, no solamente han tratado de quitarle el centro del hogar y el control de la familia, sino que ha tenido que desandar distintos caminos, todos muy tortuosos, muy difíciles. Cuéntame, yo sé que no es fácil, pero cuéntame cómo era ese día a día cuando tu esposo, Ángel Moya, un hombre muy valiente, estaba en prisión, los trabajos que tú tenías que haber pasado, dos muchachos contigo, el acoso de indudablemente personas que familiarizadas con la represión y instigadas por el régimen, quizás te hacían la vida difícil. Quiero que la gente lo escuche, porque tú eres una mujer de roble, tú eres una mujer de carácter, y yo quiero que vean que detrás de todas y cada una de estas mujeres de carácter hay un ser humano al cual le están haciendo daño por gusto los que se prestan a reprimirlas.
Bueno, realmente no ha sido fácil. Y voy a hablar en los tiempos de la prisión de mi marido a partir del 2003. Realmente lo mandan para Holguín, de Holguín para Bayamo, los hijos pequeños, el trabajo, el tenerse que mover uno a una provincia donde nunca has ido, no conoces, no tienes familiares, con tus hijos, pero también con un molongo, con un maletín cargado de comida, puesto de, bueno, la comida que permitían el penal, porque quiero hablar cuando estaba en Santiago y Granma, la visita era cada 5 meses, cada 3 meses, y la visita conyugal cada 5 meses, quiere decir que tenía que llevar comida para 3 meses, para el tiempo que entre una visita y otra. Además, sacar los pasajes, pasar trabajo, la comida se te echaba a perder en muchos lugares. Teníamos que darle gracias a Dios, en el caso mío, y otras más que tuvimos en la iglesia católica allá en Holguín, donde nos dio abrigo en una iglesia para que nos quedáramos ahí y pudiéramos confeccionar la comida. Pero bueno, realmente el trato con los carceleros, no solo con mi esposo, sino también con nosotros. Hubo momentos que iba a visitar conyugales y no podía entrar porque me exigían hacerme una requisa corporal, la cual yo me negaba, y tenía que virar conforme llegaba a la prisión, virar de nuevo para La Habana. También mis hijos en muchas ocasiones no podía llevarlos porque estaban en la escuela por la distancia, y bueno, tenía que dejarlos, gracias a Dios, a una hermana mía que siempre, y mis hermanos, no, pero una hermana con la que yo vivo, gracias a Dios ella me apoyaba, Aquí con respecto a la policía política, ellos realmente lo que trataban era de amedrentarnos a nosotros, de asustarnos, decirnos que no hay hora prestón, de ponernos obstáculos para que nosotros desistiéramos o no apoyáramos a nuestros familiares o no continuáramos en nuestra lucha por la libertad de ellos. Pero yo pienso que el amor por la familia es muy grande, pero también el amor por la patria es tan grande que nada imposibilita a uno poder realizar y llegar a cumplir los objetivos que uno quiere. Primeramente, la libertad de tus seres queridos, y segunda es también la libertad de tu país. Entonces, esto es lo que nos ha comprometido, y la palabra empeñada, libertad y democracia, realmente tenemos que cumplirla, con no importa los obstáculos que nos opongan, pero también tenemos que decir los obstáculos a la hora de comprar los alimentos que no los hay, de moverte también con el transporte, que es pésimo. Muchas personas, no es el caso mío, también que no tienen buenas condiciones de vida porque realmente no tienen una buena casa o un buen local donde vivir. Y para todo esto se lo agregamos también con el hostigamiento del régimen cubano hacia nosotras, pero bueno, yo pienso y estoy segura que el amor a la familia, el amor a la patria es más fuerte que la regla.
Beta, ¿cómo podías lidiar con dos criaturas, dos muchachos que te preguntaban dónde está mi papá porque no lo puedo ver? ¿Cómo eran esos momentos? ¿Qué tú le decías? ¿Cómo era ese encuentro cuando llegaba el tiempo y no aparecía papá? No aparecía papá por ningún lado.
Bueno, a mis hijos desde muy pequeños los enseñé, ellos empezaron a ver desde muy temprano qué estaba sucediendo. Ellos veían que somos, ¿no? No que éramos, que somos, todavía lo siguen pensando y lo confirman, que somos madres y padres de bien, y realmente lo estamos educando y enseñándoles y diciéndoles la verdad, qué estaba pasando y qué ellos estaban viviendo, y lo malo y cruel que este régimen cubano, y me fueron entendiendo. Y realmente no puedo quejarme de ellos, porque realmente han sido buenos. Tengo un dolor grande de que ellos dos no están junto a nosotros, pero me he querido desprender hace 3 años de mis 2 hijos y de mi nieta para que vayan a un país donde tienen seguridad, pero aparte que tienen seguridad, tienen oportunidad de ser hombres y mujeres de bien, a los cuales ellos están desarrollando en Estados Unidos. Y bueno, pero nada, aquí estamos con más tranquilidad en el sentido de que no tenemos a este régimen totalitario, que son capaces de llevarlos a prisión, conforme han llevado a otros hijos de otras activistas, de otros activistas de derechos humanos, solo por doblegar a sus padres de que desistan de la realidad de lo que están haciendo dentro de Cuba. Y bueno, realmente no es fácil, pero sí digo que tenemos que entrenar, tenemos que educar, tenemos que enseñar y decirle la realidad a nuestros hijos para que comprendan y nos entiendan. Y este es el caso nuestro, de que nuestros hijos han entendido y han comprendido el porqué de nuestra lucha y el porqué de nuestra separación.
Definitivamente, separación y lucha que ha causado ese proyecto fracasado que todavía trata de revertir y de crear nuevos criterios y de lanzar al mundo, ¿no? Ejemplos de que van a cambiar una constitución, ejemplos de que van a crear una serie de aperturas, y en definitiva vemos que de la única forma que el pueblo cubano podría, Berta, lograr su libertad y entereza es con la educación, con la información, con el poder de volver otra vez ese pueblo, ¿no?, a sentir confianza entre unos y otros. Ustedes han logrado recabar el respeto de buena parte del mundo, y también en muchas oportunidades ha habido en esos domingos pues violencia contra ustedes, y ha habido respaldo por parte de la población. ¿Es ese el motivo por el cual ya no quieren ni que ustedes salgan, quieren que las casas sean como celdas para ustedes? ¿Está ese régimen empezando a sentir el peso de sus propias acciones violentas y terroristas?
Sí, bueno, es realmente así, porque bueno, somos un grupo de mujeres que nos enfrentamos día a día al régimen cubano, salimos y sabemos que nos están esperando, no sabemos qué nos pueda pasar, porque la golpiza y el infierno está siempre, va a estar vivo, pero no sabemos qué otra cosa puede pasar. No nos pueden dar una golpiza o tirarnos al piso, y y la baliza nos puede ocasionar la muerte, pero nosotros salimos a las calles y la comunidad donde salimos nosotros, Domingo, donde vivimos, están viendo que realmente es un régimen y es la policía que no se hace respetar y que nosotros con nuestra salida y demostrando que tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de salir y nos enfrentamos de una forma pacífica, entonces por eso es que realmente el pueblo, claro, es un pueblo donde está lleva muchos años, 6 décadas, que está le infunden el miedo, el terror y la violencia, y bueno, tienen miedo muchas veces, pero en muchas ocasiones no defienden, que no nos defienden, por lo menos están en solidaridad con nosotras, no solo directamente para que lo conozcan, sino de una forma anónima, y bueno, eso es bien importante.
Berta, cuando tú has salido al exterior y tú has podido ver la forma en que se vive en libertad, cómo cada cual se conduce, esgrime sus argumentos, emite sus criterios, se mueve libremente, estudias lo que quieras, ¿y qué sientes al mirar hacia atrás y ver que ese país, que es el nuestro, que lo queremos, hay un grupo de poder que le impide al cubano desarrollarse en libertad?
Bueno, mire, es realmente cuando hemos visto en Cuba no hay libertad y salimos a otros países y vemos que en otros países hay libertad, hay derechos, hay deberes. Realmente quisiéramos y queremos de que nuestro país sea así, igual la miseria, la necesidad y un régimen donde no respeta la ley vigente y que incrimina a todos los cubanos, quisiéramos. Y por eso estamos en pie de lucha. Buscando dar un cambio en nuestro país, y esto nos corresponde a nosotros los cubanos, pero bueno, realmente tenemos la necesidad y el derecho de contar con el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.
Muchísimas gracias, Berta Soler. Gracias. Sé que quizás el momento no era el mejor. Yo he pasado por lo que tú pasas y a veces uno no tiene deseos de dar una entrevista, pero ¿sabes qué? Yo digo que dentro del alma de cada mujer cubana que aparenta ser de hierro, que tiene que serlo para enfrentar esa dictadura, hay un corazón que late y sufre por una isla. Desde esta orilla, donde estoy, a través de las ondas de Radio Martí, en Mujeres de Cuba, te doy las gracias por lo que haces día a día a ti, al resto de mis hermanas cubanas, y nos volveremos a ver muy pronto en una Cuba libre y soberana. Que tengas una linda tarde.
Muchas gracias, Gary. Que Dios bendiga.
Igualmente a ti.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso. en esta segunda media hora de las mujeres de Cuba. Y los micrófonos de las mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que, para mi criterio, ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a las mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe. ¿Quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia. Pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio, después estudié en la Universidad de La Habana licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es La Patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de concilio cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a concilio cubano pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Bonne, éramos dos economistas, estaba Vladimir Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial, y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, estamos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio. Y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron. Porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para comer sol lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión, y además de eso fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó cuando nos llevó a todos a prisión que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro. Más sin embargo, tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Exactamente. Yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya habíamos, estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos vieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro de la propia legislación del régimen, cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento. Y ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso, eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no sé? No se puede hacer, porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de... Porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, tiene un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo, indiscutiblemente la gente me dice, Marta, qué tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta.
Sin Marta, embargo, en el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el peso del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba. Una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido
Un mensaje especial de Radio Martín para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.